Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses, la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto, el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. He pasado muchas noches sin dormir, tratando de encontrar la manera de olvidar lo ocurrido, pero no puedo.
Es absolutamente falso.
Hace 20 años también se celebraba el 8M, el Día Internacional de la Mujer, pero la sociedad era muy diferente. Aquel mes de marzo de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León iniciaba el juicio por el denominado caso Nevenka, que acabaría finalmente con la primera condena de un político por acoso sexual en España.
Nevenka Fernández, concejala del Partido Popular en la localidad leonesa de Ponferrada, ganó en los tribunales, pero buena parte de la sociedad puso en cuestión el fallo judicial. Ahora un documental producido por Neutral aborda la dimensión de esta dramática historia de acoso sexual. John Bilbao, Eguerdión.
Eguerdión, recién licenciada, el Partido Popular de Ponferrada propone a Nevenka Fernández formar parte de la candidatura local liderada por Ismael Alba. Es junio y la lista se convierte en la más votada. Tras la victoria electoral, Nevenka Fernández asume la concejalía de Hacienda en el Ayuntamiento leonés. Es entonces cuando, según quedó probado en los tribunales, comienza el acoso sexual por parte del entonces alcalde, con quien había mantenido una relación.
Cuando yo no estaba segura, pues él no se lo tomaba en serio y supongo que imagino que pensaba que yo podía cambiar de opinión y entonces ese lado era positivo porque era bueno, porque él estaba contento de que yo estuviese con él y que estuviésemos juntos. Pero cuando se daba cuenta que era verdad, que yo no estaba segura, pues se enfadaba mucho. A veces se enfadaba muchísimo y otras veces, pues en vez de enfadarse, intentaba convencerme. Él a veces insistía en que daba igual, ¿por qué no podemos acostarnos juntos o dormir juntos? Aunque no sientas nada. Yo decía, es que no puedo, porque no soy así, entonces no puedo hacer esto. Porque...
Se sucedieron las presiones, las encerronas de amigos comunes, viajes de trabajo donde el alcalde insistía en el acoso, crisis de ansiedad, reuniones de sus familiares en el ayuntamiento. No resulta fácil resumir la intensidad de aquellos hechos, pero tampoco reproducir el testimonio de Nevenka Fernández ante el juez.
Me perturbaba, y ya se quedaba allí quieto, y yo tenía que estar allí, ¿no?
En septiembre de 2000, apenas un año después de aquellas elecciones, Nevenka Fernández pidió la baja por depresión en el ayuntamiento y en marzo de 2001 denunció a Ismael Álvarez. El juicio alcanzó una dimensión mediática y una trascendencia sin precedentes, hasta el punto de que por primera vez el fiscal jefe de un tribunal superior de justicia fue recusado por sus intervenciones. Preguntas y comentarios donde el Ministerio Público llegó a justificar que en determinadas circunstancias una mujer pueda ser víctima de acoso sexual.
Usted no es la empleada de Hipercor, que la tocan en el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos. Usted no tenía por qué aguantar eso.
Estoy jugando mi dignidad.
¿Su dignidad?
Estaba jugando mi dignidad.
¿Su dignidad?
Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo. Querían que me marchara como si fuera una incompetente. Yo no podía consentir eso.
Pues uno se marcha si tiene dignidad. Y luego denuncia.
Finalmente, el tribunal condenó a Ismael Álvarez a pagar una multa de 6.480 euros y una indemnización a la víctima de 12.000. La pena mínima, pero la primera condena a un político por acoso sexual en España.
Es una historia impactante, compleja y bastante desgarradora. Durante 20 años la víctima ha guardado silencio, que solo ahora ha roto para conversar en el documental Nevenka, dirigido por Maribel Sánchez Maroto. Hola Maribel, Egunon, ¿cómo estás?
Egunon, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues bien, un poquito impresionados porque es verdad que cuesta pensar que éramos así hace 20 años. Los comentarios del fiscal son complicados de asumir como mujer, me imagino, bueno, como mujer y como hombre de hoy en día, ¿no? No sé si es de las cosas que más te han dolido a ti como directora.
La verdad es que por muchas veces que lo hayamos visto, y os podéis imaginar que son unas cuantas, cada vez que escuchamos ese momento del juicio, pues es que es inevitable, ¿no? Que te revuelva todo y al mismo tiempo que te provoque esa reflexión de cuánto hemos avanzado, porque nos pone ante el espejo de lo que era aquella España. Aquello no era una cuestión de Ponferrada, era, me temo, la España de hace 20 años, una España en la que la víctima de acoso no solamente tenía que superar o intentarlo, el acoso de su acosador, sino también el de el fiscal, que supuestamente estaba allí para acusar y no para acosar a la víctima.
Nevenka Fernández en esos momentos le costaba hablar, como escuchábamos, o prefería directamente no hablar, y ha estado muchos años en silencio. Ahora ha dado el paso. ¿Ha sido difícil que acceda a contar la historia ella?
Ella decide que es el momento de hablar a partir de los movimientos globales de 2017, el movimiento Me Too, y también cuando ve las grandes manifestaciones del 8M en España. Ella, como decía, ha estado 20 años callada, y es entonces cuando cree que es el momento de poner voz y rostro a tantas mujeres que están saliendo a las calles y otras que todavía no se atreven o que cuentan lo que les pasa, dando la espalda a la cámara o distorsionando sus voces. Ella cree que con su testimonio puede ayudar a que muchas mujeres identifiquen, ¿no?, lo que es un acoso sexual, y que al mismo tiempo sirva de reflexión, como decíais, a hombres y a mujeres, para saber lo que pasaba en este país y qué se hizo y qué no se hizo, ¿no?, ante una denuncia como la que ella hacía. Fue un juicio, lo estabais diciendo en la introducción, un juicio pues mediático, o del que se habló mucho por el perfil del denunciado, pero no escuchamos lo que nos decía Nevenka. En ese momento nadie reparó en que detrás de esa denuncia estaba el primer no es no de la historia de España, aunque ella, por supuesto, no sabía que era pionera en ese momento.
Todos los concejales y concejalas de su partido respaldaron la versión de Ismael Álvarez. Incluso dirigentes del PP, la propia Ana Botella, cerraban filas por el alcalde, quien incluso, durante el juicio, se exculpaba perjuzgando, etiquetando a su víctima.
Esta señorita ha tenido más relaciones sentimentales hasta la fecha que yo.
Creo que propusisteis a Ismael Álvarez participar en el documental. ¿Dio alguna razón? ¿Hubiera cambiado o desvirtuado el enfoque de vuestro trabajo?
No, nuestro trabajo tiene una protagonista principal, que está claro que es Nevenka Fernández, y el valor de su testimonio 20 años después. Efectivamente, nosotros dimos la oportunidad al entonces alcalde, a Ismael Álvarez, para que pudiese contar o explicar sus reflexiones 20 años después, pero él prefirió no hacerlo. No hubiese distorsionado para nada, porque nosotros estamos contando una verdad judicial, una sentencia que, como sabéis, ratificó el Tribunal Supremo, por tanto es una sentencia firme en la que puede haber opiniones, pero es incuestionable lo que dijo un tribunal, y eso es lo que refleja el documental a través de la reflexión que hace la principal protagonista.
Hay otras cosas que refleja este documental, bueno, pues que ese caso se ganó en los juzgados, pero no en la calle, al menos no en las de Ponferrada Natal, así sonaba.
¡Qué injusticias en la vida! Y una de las más grandes es la que le han hecho a este pobre hombre. No hemos tenido jamás un alcalde como este.
A mí no me acosa nadie si no me dejo. ¡Nadie!
Bueno, entiendo que fue aquello dolorosísimo para Nevenka, Maribel. Hay una parte de este documental en el que se habla de sororidad. Bueno, pues así hemos podido denominar, yo creo, ese primer caso de sororidad, porque la entonces líder del PSOE en Ponferrada era su adversaria política, Charo Velasco, pero sí estuvo a su lado. Charo Velasco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sé que Maribel tiene muchísimo lío hoy, pero sí me gustaría, bueno, pues que tuvieseis la oportunidad, Maribel, de saludaros. Entiendo que habéis trabajado mucho durante este documental, así que os conocéis profundamente, ¿no?
Sí. Hola, Charo. Hola, buenos
qué
días,
gusto,
Maribel.
Qué gusto oírte.
Sí, lo mismo. Y es que yo lo primero que quería decir, que os estaba escuchando, es que ha sido un trabajo magnífico. Y te felicito, Maribel, felicito a Ana Pastor, productora ejecutiva, y a todo vuestro equipo, porque yo creo que ha sido un trabajo hecho. Como tú decías, lo cuenta Nevenka, por fin se escucha a Nevenka, y está hecho con respeto, elegancia y una gran sensibilidad. Uh-huh. Y yo creo que es tremendamente pedagógico, porque describe perfectamente todas las fases del acoso. Por eso, bueno, era lo primero que quería decir, porque ha sido maravilloso ver esto y ver a Nevenka contarlo.
Maribel, entiendo que descubrir que Charo estuvo ahí sería de las pocas cosas que te reconcilian con aquella situación de hace 20 años, ¿no?
Es que este documental, sobre todo, yo creo que nos pone frente al espejo de lo mejor y de lo peor del ser humano. Y quiero decir, porque además es que es de justicia, que en este documental hay dos mujeres valientes. Una es Nevenka, que es incuestionable el valor que tuvo de hacer lo que hizo prácticamente sola, pero la otra es Charo Velasco, porque tampoco era fácil para ella en ese momento. Ella en el documental, lo habéis visto, cuenta cómo estaba acostumbrada, desgraciadamente, a que la tratase como la trataba el alcalde en los plenos, pero que ella lo asumía como normal porque era la oposición. Lo que no le pareció normal es que lo hiciera alguien con alguien de su propio grupo. Entonces yo quiero poner en valor también el papel de Charo, porque ella la creyó. Ella vio a una mujer y no vio a una adversaria política. Y esa sororidad que ahora, de la que ahora hablamos, pues la ejerció como pocos en ese momento. Uh-huh. Y por eso creo que bueno, también es de subrayar.
Sí, sí. Ahora seguimos charlando con Charo Velasco, pero queríamos agradecerte tu presencia hoy aquí. Maribel Sánchez Manoto es la directora de este documental, Nevenka. Un abrazo, Maribel. Gracias.
Un abrazo para ti.
Un abrazo, Maribel.
Vamos a escuchar un ejemplo de cómo se habla precisamente de lo que fue, bueno, pues un caso de sororidad cuando ni siquiera sabíamos que esto se decía así.
Quedamos en mi casa de Ponferrada, esa que después casi embargan. Lucas se quedó en el parque con el perro y yo estuve sentada con ella charlando un rato.
Me encontré a una persona absolutamente destrozada. Era una mujer rota. Por dentro y por fuera. Había perdido la alegría, había perdido el brillo de sus ojos, estaba súper delgada, no podía ni hablar. Y bueno, y empezamos a hablar de lo que le pasaba. Ella al principio yo creo que se sentía con miedo de contármelo, pero a mí me partió el alma, porque digo, si tiene la confianza de contármelo a mí, que no somos amigas, que somos de un grupo diferente, que sola está
mujer.
Y
esa es un poco la sensación que se genera a lo largo de este documental, entre otras cosas, ¿verdad, Charo? Que sola tenía que estar aquella chavala, porque solo tenía 26 años, para llamar a la persona que estaba en la oposición y contarle, porque nadie más estaba ahí para escucharla.
Claro, yo creo que era una situación dramática y hay que ponernos en el contexto de hace 20 años. Pero luego tuvimos la suerte, porque realmente yo tampoco tenía muchos instrumentos. Me movía en un hilo muy, muy delgado para poder ayudarla sin perjudicarla. Y ahí es cierto que hubo personas, hombres y mujeres, que no aparecen en el documental y que la creyeron también y la ayudaron a ella y me ayudaron a mí a buscar instrumentos, porque no lo sabía en aquel momento.
Y para no instrumentalizarla, ¿verdad? Porque decidisteis que no se iba a usar el caso Nevenka para tumbar al alcalde, porque eso le haría más daño a ella que a él, ¿no?
Claro, efectivamente. Por eso nos movíamos en una línea muy fina para protegerla y a la vez ayudarla. Yo creo que ahí también jugó un papel definitivo su abogado, que rápidamente la creyó y ya empezó a gestionar todo el tema con ella. Pero bueno, yo quiero decir que yo solamente estaba ahí y sí lo que tenía que hacer, pero agradezco a esas personas que nos ayudaron a poder resolverlo. Hace 20 años no existía la Ley Integral contra la Violencia de Género. Fue en la etapa posterior con el presidente Zapatero y había muy pocos instrumentos, mucho miedo a que se metiera en un juicio que no prosperara y que ella lo pasara mal y no resolviera nada. Por eso yo creo que fue tan valiente y tan especial.
La memoria selectiva después de 20 años ante lo traumático de la situación. ¿Qué crees que podrías haber hecho más? Pero fíjate, en el documental también encontramos la versión que la propia Nevenka Fernández daba de tu papel.
Y la verdad es que yo también me quedé un poco bloqueada porque no sabía cómo ayudarla con discreción, cómo ayudarla para que las personas que nos ayudaran no fueran intermediarios del todopoderoso alcalde, y cómo ayudarla también en una sociedad que intuía que la iba a criminalizar porque era una mujer guapa, era una mujer que había tenido poder en el ayuntamiento.
Ella es médico, es mujer, y me creyó y me entendió, y creo que no solo eso, sino que además le pidió después a su grupo que no utilizaran esto.
Ella me creyó y me entendió. Cuando escuchaste esas declaraciones de la propia Nevenka, Charo, ¿cómo te sentiste?
Bueno, yo ya sabía que ella pensaba lo mismo, pero la verdad es que el verlo ahora con sus palabras contado y en este documental, pues me emocionó mucho, porque sí que es verdad que yo tienes mecanismos de defensa, memorias selectivas para evitar el odio, para evitar el rencor a determinadas personas y yo sí que es cierto que hay muchas cosas que cuando hacíamos el documental yo no recordaba para nada. Sí me ha gustado mucho escucharlo de su voz.
Y es verdad que es triste y doloroso que hay momentos en los que 20 años después Nevenka no consigue hablar, no puede articular palabras respecto a cosas que le pasaron porque se emociona hasta bloquearse. Y verte a ti también, ¿no? Que ha pasado el tiempo, pero bueno, pues todavía la verdad es que duele, ¿eh? Que es un repaso a nuestra historia, a ese espejo en el que mirarnos como sociedad y ver que hemos cambiado, pero bueno, pues que todavía hay algún rescoldo por ahí de lo que fue una sociedad que no apoyó en absoluto a la víctima, que la abandonaron y que la lincharon públicamente, ¿no? Que es un poco lo que pasó. Ella tuvo que irse de su pueblo, para siempre, además.
Claro, claro. Yo creo que eso ahora no hubiera pasado, o eso espero, pero bueno, no hubiera pasado de esa forma, pero sí que sigue pasando, porque yo le decía, de género tenemos todos los días en nuestro país y fuera de nuestro país, todavía queda mucho, pero sí que es cierto que en aquel momento el poder que tenía el alcalde condicionó también muchos comportamientos sociales. Uh-huh. Y como digo, hay veces que es mejor o que tu propia mente anula determinados episodios y pasajes para
sobrevivir.
No, para sobrevivir, sí. Sí, porque ella era la víctima, es la víctima, pero te duele tanto el ver como personas, y recordando ahora en el documental, viendo algunas declaraciones de algunas mujeres que decían eso, Dios mío, yo pensaba, digo, ¿cómo se sentirán ahora desde la perspectiva de 20 años? O cómo la verán sus hijas, sus nietas, sus hijos, sus nietos. Entonces, bueno, yo creo que al final lo importante es que Nevenka se ha encontrado con una gente maravillosa que le ha permitido contar su historia. No me cabe la menor duda de que ella se va a sentir mucho mejor. Y yo creo que también la gente joven de la ciudad que no lo vivió y que ahora me dicen que bueno, que es increíble, que no se lo podían imaginar, van a estar ahora con ella, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, que ella pueda venir a ver a su familia, con su marido, con sus hijos, y poder estar con la cara bien alta.
Eso es, que quien agache la cabeza, ¿quién debe hacerlo, ¿no? Eso es, ella no tuvo la culpa, y quienes la abandonaron y la dejaron a los pies de aquel alcalde y de los caballos son quienes, bueno, pues deberán ahora reflexionar y hacer un repaso de su conducta. Ha sido un placer, doloroso, porque siempre nos pasan estas cosas cuando analizamos cosas que ocurrieron, como el caso Nevenka, pero ha sido un placer descubrir que también hubo sororidad y empatía con Charo Velasco, que ha sido nuestra invitada. Charo, un abrazo muy grande. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Gracias. Sí, gracias.